Es la mañana de Federico, don Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, aquí hay, vamos a contarles cómo está el tiempo. Bueno, ya está con nosotros Jaime Mayor Oreja. Bienvenido, Jaime.
Muchísimas gracias.
Felicidades por el tercer nieto consecutivo.
Muchas gracias.
Preparando la leva de la resistencia.
Exactamente.
Está, me parece muy bien, porque además los nacionales estábamos desprovistos de mano de obra. Es sí, fundamental.
Sí, sí. Espero que sigan la línea de sus padres, pero
solo vamos, como Dios manda, vamos. No dudamos. Si ya nos falla esto, ya no sé. Bueno, bien, es verdad que nos ha fallado tantas cosas, que en fin. Bueno, debo decir que la grabación, el vídeo de Libertad Digital que grabaron contigo sobre lo de Ortega Lara, el vigésimo aniversario, etcétera, es de lo más visto y sigue siendo de lo más visto y retuiteado en la historia de Libertad Digital.
Me alegro por todo, pero especialmente por Ortega Lara, porque sí. Yo creo que para muchos es un referente permanente y me parece estupendo que se vea.
Pues se vea y se sepa, porque hay mucha gente joven que evidentemente hace 20 años o no había nacido o andaba gatas y en todo caso, pues naturalmente esto no sale en la tele. Es que si saliera, a lo mejor la gente no votaba lo que voto, esas cosas. Bueno, vamos a contar cómo está el tiempo. Llueve en Pontevedra, pero vamos, que van a caer chuzos de punta en Pontevedra. Ayer llovía en Cádiz, yo creo que eran lágrimas constitucionales. Hoy yo creo que lloran por Mariano Rajoy. Va a llover mucho en Pontevedra y bastante en Lugo, yo creo que por el artículo de Pepe García Domínguez. Podemos no investir a Sánchez. Para que veas
sí,
que en Lugo pueden ser todavía más partidarios del utopismo que en La Coruña y en Pontevedra.
Es que Lugo, el síndrome, yo te hablé muchas veces del síndrome de la muralla.
No,
de la muralla
y la terracha. Y la terracha
genera poetas,
¿sí? Créeme. Sí. Pero esto es pura poesía. Uh-huh. Lo de Pepe García Domínguez diciendo que Podemos no va a investir a Sánchez es poesía pura. Uh-huh. Esto es Cunqueiro cuando explica la terracha.
Sí, sí. Yo lo diría más bien, son las últimas palabras famosas.
Sí, sí. Bueno,
famous words.
Bueno, además de en Pontevedra y en Lugo, que va a llover, pero bien, en la raya de Portugal, o sea, sobre todo Murcia y Badajoz, pues va a llover un poco, sobre todo por la tarde. Temperaturas frías, 4 grados en Madrid, camino de 12, máxima 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima 1 bajo cero, naturalmente en Teruel, ciudad 4 veces mártir, que ha resistido todos los asedios y donde ya nacemos. Una capacidad, no diré sagrada, ¿verdad? Pero como ungida ahí por aquellas rocas. Como resistimos el frío y los sitiadores no. Tenía una... Jiménez Caballero, que aunque de los creadores del fascismo era un genio, tenía una idea de los de Teruel. Dice, los de Teruel no estáis vivos, tampoco estáis muertos. Dice, Teruel existe por lo siguiente, que yo estudio. Dice, cuando hay una guerra... Desde antes de los romanos, la gente de Teruel sale de la tumba y se divide en los dos bandos. Y guerrean ferozmente hasta que se decanta por uno de los dos bandos. El que conquista Teruel tiene el Mediterráneo y por lo tanto gana la guerra en la península. Y entonces volvéis a la tumba hasta la próxima guerra, que puede ser dentro de 10 años o de un siglo. Y dice, pero estáis ahí, preparados. Y ahora no son los cartagineses, ahora son los romanos. Ahí estáis los de Teruel peleando. Los carlistas, los moros, los cristianos, lo que sea, siempre. Y llega la guerra civil y ahí estáis vosotros, en los dos bandos. Y dice, y es verdad. Y como somos los mismos desde hace mucho tiempo, pues yo creo que es verdad, que somos indestructibles. Yo a Luis le intento dar ánimos. Luis, que viene el Frente Popular, volvemos a las trincheras, que es lo nuestro. Otra vez, dice Luis Herrero. Otra vez, digo, otra vez, claro que sí, faltaría más.
Los periodistas vivimos mucho mejor en la oposición.
Sobre todo en la oposición
al PP, porque cuando el PP llega al gobierno, a los suyos les machaca. O sea que es mucho mejor
ni me lo
que gobiernen los otros.
Ni me lo cuentes.
Algunos de los suyos. A los suyos independientes.
A algunos.
A los independientes.
Su capilla sí que la tiene.
A los independientes los machaca.
Pero es curioso porque la capilla es fundamentalmente gente de la izquierda.
Hombre, claro. Si no, no entran.
Y mucho pelota. Pero a la gente independiente la detesta,
bueno,
no la soporta.
La capilla es mediocre, fundamentalmente mediocridad.
Ayer vi una noticia que me ha dejado muy, muy triste. Antes del Huffington Post, O sea, que Buruaga ha decidido tomarse un año sabático porque no tiene ofertas. ¿Te lo puedes creer? Es increíble, ¿no?
¿Que no tenga ofertas o qué sé?
No, que ahora no tener ofertas le llaman tomarse un año sabático.
Por eso.
Estoy destrozado, o sea, en fin. Bueno, vamos a la bolsa porque ayer fue un día en rojo.
Sí, decían que se había contagiado de ventas el parque y que la cosa estaba, había mucho miedo. Efectivamente, ayer cayó un 3,2%, lo contábamos esta mañana. Acumulamos caídas del 13% desde primeros de enero, pero bueno, de primeros de año, pero en este momento el IBEX 35 recupera parte de lo perdido ayer. Ha abierto con subidas del 1,5%. En este momento se anota un 0,74%. Está cotizando en 8.334 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y bueno, en el mercado de renta fija sí que ha subido, está en el 1,8% el interés del bono a 10 años, la prima de riesgo por encima de los 130 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Y como referencia del día tendremos la reunión del Banco Central Europeo y las declaraciones de Mario Draghi, que los analistas esperan que haya quizá alguna sorpresa respecto a la política de tipos.
O sea, la duda es si será aceite de oliva o vaselina, ¿no? O sea, sí. Para que son los términos en que habitualmente
engrasado en total.
Sí. Bueno, vamos con la con una noticia de actualidad. O sea, esto es muy propio del gobierno del PP, que es el oficio de ultratumba. O sea, yo no sé, a ver, Laura Herrero, cuéntalo tú, que a mí me da la risa.
Pues el gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Lina Morgan, que falleció el pasado 20 de agosto a los 78 años.
Aunque no se la han concedido a Alfonso X el Sabio, que también falleció.
Pues pronto, el año que viene, a
lo
mejor.
¿Y quién va a recoger la cruz, si están abofetadas los herederos?
Va a ir el empresario Jesús Cimarro, que es el copropietario del Teatro La Latina.
Uy, aquello, uy, la entrega de la cruz. ¿Y quién la va a entregar? ¿Quién es ahora el de educación? Es el
Íñigo
Méndez de Frankfurt. Sí, sí. Pues yo de Íñigo iría con escolta, porque aquello puede acabar, y una pelea de artistas, eso es una cosa feroz. O sea, se tiran del moño todas. Y aquello acaba como el Rosario de la Aurora. O sea,
el acto va a ser hoy a las 8 de la tarde en el Museo del Prado de Madrid.
Tenemos que mandar cámaras.
¿Sí? Y rápidamente, la razón por la que se la dan es por su aportación a la difusión del teatro y de la cultura en el país, así como a su espíritu emprendedor.
Una época que, cuando ayer decía Rita Maestro, que es otra analfabeta de la ex de Rejón, aunque tal vez pueda ser IN, etcétera, decía que Tierno era el modelo, que había creado una ciudad inclusiva. El alcalde más popular, no, el alcalde más popular ha sido José María Álvarez del Manzano, que ganó las elecciones con 150.000 votos más que Enrique Tierno. O sea, ese ha sido el alcalde más popular. Y una de las raíces de la popularidad, elemental pero cierta, es que él premiaba prácticamente cada semana, desde luego todos los meses, a Mingote o a Lina Morgan alternativamente. O sea, yo siempre veía a Álvarez del Manzano besando a un niño, siempre, por eso lo votaban tanto, si es que a la mitad los había bautizado prácticamente él. Y es el único tío, siendo sevillano, siendo del Betis, sí, adorado por los madrileños, el más votado por los madrileños. Fue un excelente alcalde, en total, porque dejó gobernar a Esperanza Aguirre, que eso estuvo muy bien. Pero es que además, cada mes inauguraba algo, le daba una medalla o tenía un gesto, no sé, un presente que decimos en Teruel, un regalito. O al genial Mingote, como se decían a veces siempre, el genial Mingote, que de artículos tiene Alfonso Usía sobre, que era su gran amigo, sobre el genial Mingote y la simpática Lina. Y entre el genial y la simpática, como es realmente era genial, la otra era simpatía, la gente no se cansaba de que le pusiera estatuas, homenajes, placas y tal. Y todos los meses
Pero fue algo. También José María clarividente en la formulación del centro-derecha, no solo era el aspecto...
Totalmente.
Él, yo recuerdo, en el Consejo Político del PDP, cuando decidió romper con Alianza Popular, aquella coalición, José María Álvarez Manzano fue prácticamente la única persona,
sí,
que se levantó y se enfrentó con la decisión en una clarividente decisión.
Rupérez y compañía.
Yo solo elogio a los que se merecen el elogio. Sí. Y el que se merece el elogio fue José María. José María fue un hombre básico, básico en la refundación del Partido Popular.
Bueno, yo recuerdo que cuando yo publiqué con Aznar y contra Aznar, y Aznar dio orden de que no fuera nadie a la presentación del libro, yo creo que ya no eras ministro, o sea que te libras de esa tacha, pero otras sí lo eran. El único del PP que fue a la presentación fue José María Álvarez de Manzano.
¿Tu presentación del libro de Aznar?
Con Aznar y contra Aznar, ahí no estuviste tú. Pero dice, para que veas que no todos los democristianos somos tan malos. Bueno, la excepción confirma la regla. Jaime Mayor a veces también.
Seguro que el campeón también fue.
El campeón
seguro que también fue.
Campeón,
otro
bueno.
Democristiano sí. Célebre. Sí.
El joven, claro. ¿Te refieres al joven Arenas?
Al joven campeón, que está la joven promesa andaluza sí. Que no, está en el Senado.
Pero no es campeón, es cumbre. O sea, él, lo que le decía, lo que le decía Aznar, le dice un día, no, ya, presidente, ya ha estado cumbre, ha estado cumbre. O sea, porque lo campeón es una cosa, no. Sí. Cumbre, campeón, presidente, no, ha estado
campeón,
cumbre.
Campeón se lo decía. Eso lo decía a mucha gente que no fuese del partido, tal, yeah. A un periodista, hombre, campeón, tal. Pero de estas cumbres se lo decía tanto a Aznar como a Rajoy.
También
a
Rajoy le dijo estas cumbres. Bueno, pero
incluso cuando Rajoy sabía que él había hablado en Valencia y que Arenas había estado en una cena en Sevilla y ni se había enterado.
Es igual.
Y sabía y que lo llamaba, oye, te he estado viendo, has estado cumbre.
Ese es el gran error de Jaime Mayor, que él acierta en los diagnósticos, pero no le dice al
porque
jefe
no
que, ha
dice que ha estado cumbre.
No le dice que ha estado cumbre, pues ahí está. No
total,
está en el Senado.
Total, porque está ciénaga. Claro. Y va y no le dice que está
y no
cumbre.
No le dice que está cumbre, ¿eh? Es que hay
estos
que,
errores que arrastramos.
Errores.
Bueno, BMW.
BMW, ahora mismo estaba pensando en ese BMW Serie 1, Federico. Fíjate. Cógelo, es tuyo desde 150
sí, sí.
Euros.
Dice,
al
prohíben
mes.
Los desahucios. Esto quiere decir que nos pueden desahuciar a los decentes y tal. Pues viviremos en el coche.
Bueno, pues escucha,
o casi
150...
mejor en un BMW, que por lo menos, y además en medios, este se puede pagar.
Las condiciones son excepcionales. El BMW Serie 1, desde 150 euros al mes, solo 35 cuotas, una entrada de 5.840 euros, un TAE del 1,17 y un TIN del 0% gracias a BMW. Bank. Al final lo puedes devolver, lo puedes cambiar o te lo puedes quedar pagando una última cuota de 13.350 euros.
Muy bien, pues me parece muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia con tres preguntas básicas. La primera, hace una semana, hablé por primera vez, llevamos dos años sin hablar con Jaime Mayor. Me dijo, Federico, como sé que lo entiendes y veo que los periodistas no lo entienden, te lo cuento. El pacto está hecho con el PNV, está hecho. El PNV y seguramente Coalición Canaria está hecho. Y hay gente que cree que esto no se va a hacer. Se va a hacer. ¿Para qué van a ir a elecciones? Dijo Jaime Mayor. Si ya tienen la posibilidad de formar gobierno. Luego las elecciones, vete a saber, las carga el diablo. Bueno, unos días después, se lo dije a Luis Herrero, me ha dicho eso y tal.
Pesimista.
No, pesimista, hombre. Susana Díaz nunca lo permitirá. Que eso fue la confirmación de que iba a pasar. Bueno. Ahora ya prácticamente nadie duda de que eso se va a producir. ¿Por qué el PNV? Que esta es la gran cuestión. Es verdad que es un partido nacido de un psicópata racista como Sabino Arana, pero para muchos, y supongo que por eso le darán Economía y Hacienda, pasa por ser un partido formal. Cuando el PNV tiene enfrente a la ETA y a Podemos como gente que le puede disputar, hay elecciones este año, no sé si es en otoño en el País Vasco, y el PNV se juega al poder. ¿Por qué entrar en el gobierno con Podemos?
Bueno, vamos a ver, primero, yo digo que el Frente Popular Populista Nacionalista sí. Se va a intentar y es lo único que se va a negociar de momento. Sí. El que lo logren o no, pues va a depender de esas negociaciones. Yo creo que la lógica del proceso es que lo logren. Uh-huh. Y dentro de ese proceso, esto no es una decisión de Sánchez. El error es pensar que sea una decisión de Sánchez. Es la culminación de un proceso de la izquierda española. Arrancó el año 2000 cuando vio que el PP obtenía mayoría absoluta y se movilizó. El segundo hito fue el pacto de Zapatero con ETA, es decir, un vista a la izquierda, un vista a la extrema izquierda, y el tercero fue la municipalización del Frente Popular. Pues ahora hay que nacionalizar el Frente Popular. ¿Por qué el PNV está en el Frente Popular? Por dos razones. Primero, porque históricamente siempre ha estado en el
bueno,
Frente Popular.
En el 36 Popular. Estaba en el Frente Popular el Gibraltar Vaticanista, como decía Indalecio Prieto, que es lo que representaba el PNV. Por estuvo. Supuesto que se unió Indalecio Prieto, y Indalecio Prieto a ellos también.
Y porque en el año 2016, el Partido Nacionalista Vasco, su rival, va a ser el Frente de la Extrema Izquierda. Es decir, Otegi, que será candidato, aunque la Audiencia Nacional dice que no lo va a ser, pero si hay Frente Popular en el gobierno de España, ese será candidato. Otegi más Podemos va a competir con Urkullu. Y el Partido Nacionalista Vasco necesita la alianza del Partido Socialista. Entre otras cosas, para que le apoyen a Urkullu para ser...
Para seguir mandando.
Para seguir mandando. Todo en España va a fluctuar entre un debate de un Frente Popular blando y un Frente Popular duro. El PNV forma parte del Frente Popular Blando. Bildu es del Frente Popular Duro. Y el PSOE también es del Frente Popular Blando, para entendernos.
Sí.
Podemos es el Frente Popular Duro. Esa pugna es la que se va a ir produciendo. Entonces ellos quieren el Frente Popular. Lo necesitan y además necesitan la alianza del Partido Socialista. Todo menos la suma del PP y Ciudadanos.
Claro.
Que absolutamente esa es rechazada por ellos, entre otras cosas porque para ellos los conciertos económicos siguen siendo un elemento importante.
Bueno,
y evidentemente
esto,
no lo aceptarán.
Esto que es tan lógico, yo recuerdo el momento después del magnífico resultado, contigo como candidato y Redondo Terreros al frente del PSOE, cuando, creo que eso no es el 2001, cuando Juan Luis Cebrián, de acuerdo con González, publica un artículo infecto antinacional, que es el comienzo de esa deriva totalitaria de la izquierda, es decir, cuando la izquierda rompe las reglas del juego, se niega, como en el 34, a perder las elecciones, en el 33 las pierde, pues a la bolchevización, cuando publica el discurso del método. Cuando dice esa frase extraordinaria, con el PNV, bien que mal, íbamos tirando. Hombre, él tiraba con 14 millones de euros de sueldo y con 14 tíos de escolta, pues iba tirando muy bien. Pero ese es el momento que se produce, está el pacto de Perpiñán, del tripartito con la ETA, y está luego con Zapatero, después del 11M, que sigue sin investigarse, y seguirá, porque el esfuerzo enorme que ha hecho el PP por averiguarlo, por averiguar quién lo echó del poder, ha sido extraordinario. Bueno, pero llega Zapatero y efectivamente lo que ve, para sorpresa de todos, porque ETA estaba desactivada después del último año de Aznar, ETA no había conseguido matar a nadie, lo había intentado en Chamartín, lo intentó con el coche bomba que pillan en las Torres Picasso, es decir, ETA lo intenta, pero no puede, porque realmente el PP la tenía ya machacada. Y además había ilegalizado a Batasuna, que es la cuestión fundamental. La ley de partidos, que hasta una parte la redacta Rubalcaba, si no recuerdo mal, y que lo que pone fuera de la ley es no solo al terrorismo, sino los pactos con el terrorismo.
Eso lo redacté yo. Bueno. Y es decir, las dos únicas planteamientos que hicimos en aquello que incumplieron los dos, los socialistas, las dos incorporaciones, fue que no se podía pactar con partidos políticos que estuviesen en el espíritu del Pacto de Estella, y segundo, que nos comprometíamos los dos partidos constitucionalistas a hacer un acuerdo en el País Vasco en la medida que todavía existiera ese pacto entre independentistas. Una conseguí que se introdujera en el preámbulo, la segunda me dijo, vamos a hacerlo, pero no lo podemos firmar. Incumplieron las dos, porque ya estaban pactando con ETA. Pero yo quiero decir que el pacto Rodríguez Zapatero-ETA, fundamentalmente, inicialmente, se produce en una mesa de negociación sobre la autodeterminación. Cuando fracasa, porque no le da la autodeterminación Zapatero, ETA mata en la T4 de Madrid y mata a dos ecuatorianos. Pero el proceso continúa.
Claro.
Se transforma la negociación en lo que es un proyecto de resolución de conflictos. Y entonces, ¿qué es lo que pactaron ETA y Zapatero al no pactar la autodeterminación? Pactaron un nuevo escenario, que es exactamente lo que va a hacer el Frente Popular. No va a pactar un gobierno sobre todo. Lo que va a pactar es un nuevo escenario. No se van a repartir tanto las carteras como van a pactar un nuevo escenario. Van a seguir exactamente el mismo modelo que hizo Zapatero y ETA. No nos ponemos de acuerdo en la autodeterminación, pero vamos a pactar un nuevo escenario, y le ofreció una nueva España en el ámbito moral, en el ámbito de la sociedad y en el ámbito territorial. Por eso luego ETA y Zapatero en Cataluña juntos plantean desde Perpiñán una estrategia para decir respetaremos lo que los catalanes están diciendo.
La CUP lo dice en plena campaña electoral en el Palacio de Deportes de Zaragoza. Aceptaremos lo que venga del Parlamento de Cataluña, como si no pudieran venir cosas inaceptables. Hay otro asunto, pero esa ley de partidos.
Al acuerdo, al pacto antiterrorista que hicimos el Partido Popular y el Partido Socialista, que fueron Javier Zarzalejos y Alfredo Pérez Rubalcaba los redactores principales, y yo incorporé en particular esas dos enmiendas directamente con Rubalcaba.
Mientras Chusito se reunía en el País Vasco negociando el proceso.
Bueno, pero esto es importante, sobre todo en radio la sigue mucha gente, que es gente muy joven, y hay mucha gente que nos sigue, están universitarios que están en el extranjero, profesionales, empresarios, etcétera, que esto no lo saben. No lo saben, porque es que además esto se oculta. Es decir, hay un momento, a mitad justo de los 40 años de democracia, a mitad hay un momento en el que el PSOE, que había aceptado la democracia, que había traído el franquismo en su pacto con el Partido Comunista, que no había tenido más remedio que aceptarla. El PSOE todavía defiende la República, aunque asegurándose de que no puede ganar esa votación en el debate constitucional, en la Constitución del 78. La defiende Gómez Llorente, brillante discurso, por cierto, pero ya se aseguró Alfonso Guerra de que no fueran a ganarlo, porque sería un problema. Es decir, el PSOE no hace la transición. Y yo recuerdo cuando el 2004, cuando la atrocidad del 11M, cuando Jaime Mayor es candidato en las elecciones europeas, que todo el mundo pensaba que el PP iba a desaparecer. Ese es el momento en el que algunos nos la juraron, porque yo dije en la COPE, hay en España 10 millones de huérfanos y esta es su casa. Les costó muchos años derribarlo, pero al final se lo cargaron. Bien, pero yo recuerdo que Jaime Mayor es el primero que dice, quieren hacer una segunda transición, o mejor dicho, una enmienda a la transición. Quieren hacer la ruptura que no pudieron hacer en vez de la reforma. Porque en el año 76, Adolfo Suárez lleva a referéndum la ley de reforma política que supone pasar de la ley a la ley. Entonces se dice, ¿qué fue la transición? La transición fue una reforma legal refrendada por el pueblo español en referéndum. Todos los partidos de oposición, incluyendo los abstencionistas, la abstención se quedó en el 20%, el 80% lo votó. Y el PSOE estaba fuera de eso. Y el gran pacto para las elecciones del 77 de UCD, con el Partido Comunista de Carrillo, que no sabía ni qué partido tenía. En realidad los que pactan son los que estaban en el interior, Tamames, Sánchez Montero, es decir, Sartorius, los que realmente llevaban el partido. Bien, el PSOE está fuera de eso. Más o menos, luego se aprovecha, más que nadie, ha gobernado más años que nunca. Pero nunca, nunca ha dejado de abrigar, no todo el PSOE, pero sí una parte, la tentación de la República, es decir, de excluir a media España y crear el PRI. Es decir, un modelo de república masónica donde siempre mande la izquierda y la derecha, sobre todo si es católica, esté perseguida, cuando no se persigue ella sola. Eso se plantea, yo recuerdo aquella entrevista en la COPE, se plantea cuando Zapatero empieza a negociar con ETA y la resucita para negociar con ella, porque efectivamente lo que estaba resucitando es otro régimen. En el fondo era cargarse el régimen del 78. Y volvemos a lo mismo. Sí,
por eso yo soy escéptico respecto de lo que le van a hacer cambiar los socialistas a Sánchez, porque ellos son parte de este proceso. Es decir, es muy difícil que un señor como Rubalcaba pueda decirle a Sánchez, no hagas este pacto cuando tú hiciste el pacto con ETA. Claro. Es decir, han sido aprendices de brujo. Han puesto en marcha un proceso. Ahora es muy difícil que en el final del proceso, el proceso no culmine como es lógico que culmine. Claro que no les gusta el Frente Popular a algunos de ellos, pero en el momento en el cual tú te entiendes con ETA y tú repites lo mismo que han hecho los de Esquerra Republicana de Cataluña en Perpiñán, lo mismo que ha hecho el PNV en Estella, y tú te abrazas a ETA, tú ya estás en ese proceso, tú eres un aprendiz de brujo que al final no puedes dominar la situación. El año 98, el gran experto en resolución de conflictos, Mitchell, un americano irlandés, me explicó lo que era un proyecto de resolución de conflictos. Y me lo explicó y me lo ofreció. Y me dijo, consiste en lo siguiente, dos montañeros que tienen que seguir simplemente las indicaciones de un tercero y tienen que seguir estrictamente lo que les dice. Y al final, sin darse cuenta, llegan a la cumbre muy pronto y la cumbre es la paz. Y yo le pregunté, la paz sí, pero además de la paz, ¿yo con qué cumbre me encontraría? ¿Con España o con la autodeterminación de los pueblos de España? Y él me dijo, es lo único que no tiene respuesta en un proceso de estas características. Ajá. Y entonces le dije, ha sido un placer haberle conocido,
claro,
pero que lo intente otro. Los socialistas, como entienden, Rubalcaba muy especialmente, que la política es el arte, de alguna manera, de no decir la verdad. Sí. Es decir, de hacer lo contrario de lo que se dice. No sabemos hacer política en esa visión. Para ellos, nosotros no sabemos hacer política. ¿Eh? Bueno, entonces, lógicamente, ellos creyeron que ese proceso lo podían dirigir. Y actuaron de aprendiz de brujos. Y ahora se han encontrado con un proceso que culmina en un frente popular, populista, nacionalista, salvo que haya una hecatombe en la dinámica de ese frente.
Bueno, a ver, preguntas, una cada uno por lo menos. Hay muchas preguntas por tuit, luego vendrán más. A ver.
Yo quería preguntarle por una cuestión casi manida, la situación del Partido Popular en el País Vasco. ¿Qué perspectivas de renacimiento, si hay alguna, le ve a la idea de que ha representado siempre el Partido Popular en el País Vasco?
Bueno, yo creo que si el Frente Popular gobierna España, la reflexión no es solo el País Vasco, es el Partido Popular del conjunto, es el centro derecha español. Es evidente que eso exigirá una regeneración, una rectificación, una refundación. Y es evidente que eso va mucho más allá que del País Vasco. Lo que sucede es que en las vanguardias, cuando se pierde la política, cuando se pierde el norte, todavía son más esperpénticos los resultados, ¿no? Y en el País Vasco, lógicamente, se es vanguardia y allí todavía, en los mejores momentos, es una vanguardia valiente y referencial. Pero en los momentos de decadencia, pues casi en estos momentos es más testimonial que una realidad política. Y lógicamente en un escenario en el 2016 en el que solo va a competir Urkullu con Otegi más Podemos, pues lógicamente los partidos de España, esa es la perversidad del proceso, tienden a desaparecer. ¿Es voto inútil si únicamente va a competir Urkullu con Otegi? Entonces, lógicamente, el papel del PSOE se debilita, el papel del PP se debilita. Claro que hay un proceso, claro que había un proceso. El error principal de muchos ha sido no entender, no diagnosticar el proceso que estaba viviendo España en estos años.
Yo le quiero preguntar, señor Mayor Oreja, ¿por qué ese error que usted denuncia lo ha cometido el Partido Popular, teniéndolo ya usted dentro? Siendo usted amigo personal y compañero de militancia del señor Mariano Rajoy desde hace 30 años...
Hombre, tampoco es Ángeles, ¿eh?
Bueno, amigo, han competido, conocido...
Han competido por la herencia de Aznar. Pues Eso hace que las amistades se maticen.
No, yo nunca he competido, jamás. No. Bueno, he competido. Yo estaba en los periódicos diciendo que yo podía ser un candidato. Yo jamás hice nada. Hubo conversación, alguna pregunta a Luis Herrero, es testigo, de que yo jamás entré en el juego de
competidores. Había tres vicepresidentes, los tres vicepresidentes se llamaban, o vicesecretario, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy.
Pero que no hice campaña, vamos, nunca.
Si Jaime hubiera querido estar en esa carrera, no se habría ido a competir por la presidencia del gobierno vasco. O sea, cuando Jaime Mayor da el paso, cuando matan a Gregorio Ordóñez y Jaime Mayor da el paso y se va, eso es agua pasada, pero no, yo a lo que voy.
Yo no estoy de acuerdo en
bueno,
eso.
Bueno, a lo que voy. ¿Por qué el Partido Popular, este Partido Popular, el de Mariano Rajoy, el de los últimos años desde el 2008 hasta hoy, se niega obcecadamente a aceptar ese análisis que es impecable y se suma, por acción o por omisión, o por ambas cosas, a este proceso infecto que empieza Zapatero con ETA? ¿Por qué?
Porque en política, cuanta más razón tienes, más solo estás. Cuanto más te atreves a decir la verdad, más sufres. Más irritas. Yo, a medida que he ido avanzando, y me alegro mucho en esta etapa de mi vida, en ir diciendo la verdad y siendo independiente, más solo me he encontrado. A mí menos me invitan. Es decir, que eso es así. Entonces la gente no quiere escuchar la verdad, porque la crisis que vivimos no es una crisis de un partido, es una crisis que está en la sociedad y en la persona. Y nosotros detestamos muchas veces la verdad. Nos gusta siempre pensar que lo que nos viene bien, ese es el escenario de la verdad. Y entonces en las democracias la mentira está ganando crecientemente a la verdad en general. Y por eso nos están marginando, orillando a los que tratamos de ser independientes diciéndonos la verdad. Esa es la razón. ¿Qué pasó en el PP? Pero ¿qué pasa en el conjunto de la sociedad española? Yo hace días, con alguna persona importante del mundo económico, cuando le he explicado el Frente Popular, terminé la conversación pensando que le había molestado, que le había agredido, que había sido un comentario demasiado desagradable.
Claro.
Y entonces dije, oye, pero yo por decir la verdad, por decir que vamos hacia el Frente Popular Populista Nacionalista, yo irrito. Eso es lo que nos sucede en nuestra sociedad.
En esa línea de precisamente de la crisis que decía el señor Mayor Oreja, de en la persona y en la sociedad, todo este proceso de ingeniería social Es que me consta que es una de las cuestiones que a ti te preocupan especialmente. ¿Crees que se va a avanzar? Justo, es decir, que uno de los riesgos que tenemos es la desaparición de la Navidad, el ataque a la Semana Santa, los toros, tal. Pero de eso puede ser casi anécdota, si pensamos lo que hay detrás de todo eso.
Sí. Bueno, vamos a ver, el mundo mediático español está en la vanguardia de ese planteamiento, de ese vista a la izquierda que ha vivido España.
Que a los que decimos lo contrario, nos cae...
Bueno, pero quiero decir...
Bueno, tú todavía eres director de ABC. Yo he salido de 3 o 4 periódicos y 2 o 3 radios. Menos mal que gracias a la perversidad de Aznar fundé radio. Que si no, no tendrías ahora un micrófono donde quejarte. Exacto. Pues eso solo debemos a la traición de Aznar. Gracias, José María. Ha sido un amigo.
De la soledad de los independientes.
Pero
sabemos.
Pero es verdad lo que plantea Vieito. Es verdad, y lo que decías del mundo mediático. La batalla se perdió cuando no se dio. Es decir, el día... yo lo recuerdo porque escribí en la Ilustración Liberal, año 99, antes de la mayoría absoluta, del Bodorrio, del Escorial y de lo que vino después. No. O sea, en el 99, cuando Aznar se inventa la Internacional Centrista, con Eugenio Nasarre de ideólogo, que esto es como si yo, cojo, no sé, a Rosa Benito de ideóloga política de mi tal. Es decir, será un buen gestor, es un buen chico. Incluso declaró Hacienda el dinero black que cobraba. Está bien. Está bien, lo único es que no era ni liberal ni nacional. Era un gestor democristiano, pues como Ver, como Tusell, como los Rupérez, etcétera, de la política, de la gestión política, pero no de las ideas. El momento en que Aznar, que había llegado primero al poder en el PP, el famoso congreso de 1990, del 1 de abril de 1990, con una idea nacional y una idea liberal que incluye la defensa de las libertades individuales, que es en lo que yo siempre he insistido, y algunos decían, pero ¿y usted qué contacto tiene con los católicos? Leche, es que nuestra tradición española, nacional, es católica, y el gobierno limitado, y las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no soy creyente, pero desde luego mucho más que casi todos los obispos que conozco. O sea, como decía García, la fe no me la pueden quitar, pero la afición me la han quitado por completo. Quiero decir, en el fondo, lo que se ha perdido de vista es la idea de nación, que es un hecho histórico, que es un hecho de siglos. Es decir, la idea de que un chiste, un meme, puede acabar con una tradición de 2000 años, curiosamente, eso ha sido aceptado por la clase política. Y lo que decía Vieito es que es exactamente eso. El momento en que una persona piensa que un chiste puede abaratar la Navidad, eso quiere decir que 2000 años de civilización no tienen importancia. ¿Cómo no va a tener importancia cargarse eso?
Por eso yo estoy volviendo a la pregunta que hacía Vieito. La crisis de nación es el aspecto más dramático de toda esta situación. No nos perdamos tanto en la coalición, de compromiso, no. Lo que entra en crisis es la nación. La crisis en España es la crisis de España. De la misma manera que Francia tiene una crisis de sociedad, España tiene una crisis de nación. Pero la nación en el sentido profundo. Es decir, hay un ámbito moral, hay un ámbito territorial, hay dos instituciones claves en la nación, que en mi opinión son la Iglesia y la monarquía. Son las dos instituciones que deben de tener más preocupación de lo que está sucediendo.
Está muy callada, ¿eh? La Iglesia, hay tumbas mucho más elocuentes, etruscas.
Reitero, esa es la crisis de nación profunda, y evidentemente ante la pregunta, ¿cómo van a avanzar en el ámbito moral? Bueno, como elefante en cacharrería, es decir, la eutanasia va a ser una realidad inminente. Vamos a tener un planteamiento de revisión del concordato, de la ley de libertad religiosa. Es decir, ellos tienen esencialmente a que actuar en ese pilar. Y como ya creen que la sociedad, en líneas generales, en ese ámbito, está muy madura, pues evidentemente van a avanzar. Si además la Iglesia mira para otro lado, pues todavía lo harán multiplicadamente por 2.
Bueno, hay muchas preguntas y hay muchas llamadas de oyentes. Perdón.
Yo quería hacer una última pregunta. Don Jaime, yo y otros muchos estamos escribiendo, yo escribo hoy en Vox Populi, que don Mariano Rajoy se tiene que ir ya. Se tiene que ir ya para, siquiera para facilitar el proceso de limpieza integral del Partido Popular. ¿Usted qué opina al respecto? Mójese.
No me voy a mojar, porque
sería,
yo...
Sería muy cristiano. Él es, no, pero, bueno, él, pero, es, él es nacional, pero...
Tengo mis cosas.
Tiene sus cosas, no, algún defecto no, tiene que tener. No, no, los gallegos no sé por qué dicen, es que los gallegos no saben. No, pero hombre, por Dios, no, yo, Fraga. Fraga era de Villalba.
Fraga era más Iribarne que Fraga.
Sí, era más Iribarne sí, que Fraga. O sea, la parte estrepitosa, no, ¿tú crees que era más vascongada que...?
Yo lo conocí de cerca.
Bueno, pero se tiene que ir ya o mañana.
Yo hago dos reflexiones, no respuesta gallega porque será muy clara. Yo creo que uno de los mayores errores estratégicos o tácticos fue mantener el orden de las elecciones en España el 2015. Lo dije por activa y por pasiva a los que me quisieron oír. No puedes dejar, si hay un frente popular, se te va a municipalizar. Una de las razones por la que se va a nacionalizar el frente es porque está municipalizado. Entonces, tú, en la República Española, ¿cómo llegó? Por unas elecciones municipales de abril del 31. Tú no debías haber evitado una dinámica local. Pues tres, las andaluzas, las municipales y las catalanas, cuando había que haber alterado el orden. Me atrevo a decir, en mi opinión, muy personalmente, el orden de la investidura, yo también lo cambiaría. La investidura a Rajoy solo va a ser un pleno de cohesión del Frente Popular. Porque lo único en lo que están de acuerdo es en destrozar al PP. Al PP, no solo a Mariano Rajoy. El nuevo escenario pasa por la destrucción del PP. El nuevo escenario de la República pasaba por la destrucción de los partidos monárquicos. Y entonces, mi opinión, pero es una opinión... Oiga, la pelota hay que dársela, llevársela al tejado de ellos. Que lo negocien ya, cuanto antes, sin demora, cuanto antes esté en la pelota en el Frente Popular, mejor. Porque a partir de ese momento es cuando se va a ir empezando a resquebrajar. Todo este escenario va a acabar como el rosario de la aurora. Pero lo lógico es que emerja. Va a pactar un nuevo escenario, más que un gobierno. Y va a tardar poco tiempo, pero cuanto antes esté la pelota en su tejado, mejor. Antes terminará esta... lo que va a ser una auténtica pesadilla para España.
Traducido al cristiano, creo que quiere decir que se tiene que quitar del medio ya. Esto, vamos, yo lo traduzco para los jóvenes que no conocen el mayor orejés, que es un dialecto del español, que con la voz que tiene, así como de galán de radionovela y tal, puede engañar. No, lo que está diciendo es que Mariano debería haber hecho lo que muchos dijimos, las generales con las municipales, como mínimo con las catalanas.
Pero es cierto que Jaime Mayor Oreja lo decía siempre.
Hace mucho tiempo.
A mí me lo dijo siempre.
Pero debo decir que eso mismo me dijo a mí Aznar el otro día. ¿A quién se le ocurre dejarles las municipales? Bueno, pues se le ocurre a alguien que ha estado 4 años y un mes. Nadie ha estado tanto tiempo en una legislatura. Y todavía, salvo que mañana el rey se lo quite de la cabeza, que puede, por piedad personal... y por decoro para el PP, porque eso va a ser ir al matadero, eso va a ser una carnicería con 122 escaños, ninguna moral, los otros engallados y con ganas, y hasta Ciudadanos teniendo por lo menos que hacer el paripé de decir qué basura eres, Mariano. O sea, vete ya, pero en fin. ¿Qué dicen los oyentes, Maite?
Bueno, pues los oyentes sobre todo están preocupados por el futuro inmediato del Partido Popular, también de Mariano Rajoy, quieren saber si se va a ir o no, cuál es la opinión de Jaime Mayor Oreja, y también... preguntan por ese pacto del Partido Socialista con Podemos y los independentistas.
Bueno, hacemos una pausa y vamos ya con los oyentes y preguntas también en Internet.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos allá, vamos con las preguntas de los oyentes, vamos a intentar ser breves y a quitar, ya pasaremos luego a la crónica rosa y nos ahorramos las noticias porque realmente hay muchísimas preguntas a Jaime Mayor, porque yo creo que hemos hablado de lo fundamental que está pasando ahora, que no es lo que aparece en la tele, es esto.
Bueno, las preguntas se resumen en dos asuntos, ahora lo vamos a escuchar, y también hay una petición a Jaime Mayor Oreja.
Para el señor Mayor Oreja decirle que si no cree que el señor Mariano Rajoy se ha cargado el Partido Popular, o sea, si ya no es hora de que ya se le vaya intentando echar del PP y que desaparezca, porque es el que mayor daño le ha hecho al PP en toda la historia que tiene el PP.
¿Cómo es posible que intelectuales como usted, político de su talla, no se reúnen y echan a Rajoy de un partido que tanto costó, que tanto sacrificio costó a tantas personas para unirse?
¿Por qué no sois capaces de hacer ver a Mariano Rajoy que con sus incumplimientos, mientras siga siendo cabeza de cartel, muchos como yo no vamos a votar al PP, por mucho que este país se hunda?
¿Qué siente usted que el señor Rajoy, lo que ha hecho con la gente del País Vasco, de los etarras, que les han soltado y que van a ser los futuros gobernantes del país?
Sí, al final sale el pacto este de Pedro Sánchez con todos los separatistas. Eso no es lo que han votado los españoles. No podemos hacer nada para invalidar esa decisión.
Mi pregunta es la siguiente. Digo, ¿dónde están los varones del PSOE, los pesos pesados, para que pongan a este tío en su sitio? Uno, eso. Y segundo, lo mismo con Rajoy. Que se viene la noche aquí, se viene la noche. Soy argentina y lo estoy viendo.
Señor Oreja, por favor, vuelva usted a la política. Lo necesitamos.
Mira, si me permites decir una cosa, la inquietud que hay en España entre los procedentes de Argentina. Ayer yo estuve con un venezolano al que el régimen de Maduro le pide la extradición, al que le incautaron una empresa y le piden la extradición. Y tiene pánico y me ha preguntado, ¿cuándo se puede formar este gobierno? Porque cree que efectivamente le van a dar la extradición. Porque
cuando haya un gobierno. Es
cuando lleguen estos señores. Bueno, ayer, tiene pánico.
En el único acto decente que ha hecho Antena 3 desde los últimos cuatro años, publicó ese vídeo en el que un avión militar enviado por Maduro se lleva al padre del jefe de la ETA, y padre de una etarra que está en la cárcel, a la Gabriela del pelo cortado hacha, que no iba a investir al separatista catalán, y por supuesto que lo ha investido, porque eso es parte del plan, naturalmente. Este es el pacto de Perpiñán y es el pacto de el aceptaremos lo que venga al Parlamento de Cataluña, el nuevo escenario que dice Jaime Mayor. Pero lo fundamental es que estamos hablando, no estamos hablando de un partido, estamos hablando de un movimiento revolucionario. ¿Por qué Maduro invita a Venezuela a hablar de la separación del País Vasco? A una tía que es separatista catalana, a un tío que es el padre de la ETA y a una tía que es la de Podemos de Castilla-La Mancha. Porque es el mismo movimiento. Y por eso cuando dice esta oyente argentina que se viene la noche, es que es la noche, pero la noche lúgubre. Sí, o sea.
Bueno, yo creo que además el avión de Venezuela es muy gráfico. Es un padrino que apadrina a tres estructuras. ETA, que tiene un hermano, que es la CUP, y un primo hermano, que es Podemos. Y que todos ellos forman parte de un movimiento revolucionario. Entonces, todo eso forma parte de lo mismo. Entre otras cosas, porque no ha sido ETA ajeno al nombramiento del líder del nuevo presidente del gobierno catalán. Si Terra Lliure, que es el hermano pequeño de ETA, por eso admira a ETA y siempre será su referente, días antes de la famosa asamblea en la que empataron, tomó posición.
Hombre, salió eso era el ETA. Asesino debutó públicamente, halagado, pero recibido de rodillas en la TV3, empresa quebrada que pagamos todos los españoles gracias a Montoro. Es que hay que echarle de comer aparte. Él amenaza. Y al final se cumplió.
Se cumplió.
Se cumplió. Ana Gabriel vota al otro, de la Fregona. Pero a la vuelta de un homenaje a los presos etarras.
La cuestión porque es quién planta cara a eso.
Bueno, pues
¿quién planta cara a eso en el escenario actual? Yo estoy con los oyentes.
Bueno, yo creo que
vuelva usted, los, ¿qué pasa? ¿Quién planta cara a eso?
El principal adversario de todo lo que se va a gestar son ellos mismos. Pero es evidente que tiene que existir políticamente algo sólido en España, que es lo que es preciso encontrar. Por eso es una tarea tan difícil. Contestando a las preguntas, esto más que nombres y apellidos de futuro, lo que tiene es esencialmente un gran reto por delante, es decir, es regenerar un espacio que hoy es más cadáver político que otra cosa. Es un espacio político que hay que revivificar, que hay que regenerar. Utilicemos el nombre que queramos, refundación, rectificación, regeneración. Es un espacio
en
el que sí. Reinvención, ese es el gran reto. Que insisto, no tiene nombres y apellidos, lo que tiene es dificultad.
Hombre, el que se lo ha cargado sí que tiene nombre y apellido.
Pero lo que yo quiero... Sí.
Bueno, ha habido unos cuantos.
Uno con mayor...
ha habido muchos, ¿eh? Ha habido muchos.
Todos. Con distintos grados de responsabilidad.
Muchos, sí. Todos tenemos que asumir una responsabilidad. Es decir, cuando a mí hay una crisis, siempre me hace gracia, la crisis es de los demás, ¿no? Tú eres parte de la crisis. Los que ya tenemos una cierta edad, no somos espectadores de la crisis. Somos parte de la crisis. Unos son más responsables que otros, pero todos somos parte de la crisis que estamos viviendo.
Bueno, tiene una sonrisa incomprensible, dada la situación. Pero es que, claro, pero pues mira, a Egon, porque encima son tres familias decentes.
Sí.
¿No?
Y además, cuanto más grande es la familia, más dinero nos ahorramos. Por eso, que si viene un cuarto, no pasa nada tampoco.
Exactamente.
Aegon Seguros de Salud es el mejor, con más de 30.000 profesionales a nuestra disposición. Pediatría también, ginecología, todo lo que nos haga falta para traer a esos niños al mundo. Teléfono gratuito 900-177-177 y un precio muy asequible para todos. 39,95 al mes, 5 pagos. Bueno. 900-177-177.
Y también si tienes regalos y tal, que tendrás que hacer, claro, para abuelear. Pues al Corte Inglés, que está ahí rebajas.
Soy
claro,
cliente.
Es fundamental.
Permanente.
Es una de las pocas cosas que unen indiscutiblemente a España.
Cohesionan.
Sí, sin la menor duda, vamos.
Y las rebajas ni te cuento. Mira, vamos al supermercado, que eso también se agradece en la compra diaria, que haya buenas rebajas, un 50% de regalo en las próximas compras, en una gran selección de artículos de droguería y cuidado personal, y hay productos que tienen hasta un 70% de descuento. Así que las mejores ofertas en el supermercado del Corte Inglés, 901-122-122, teléfono una atención al cliente, abrimos el fin de semana y ahí se informan de horarios de apertura y de cierre.
Bueno, muchísimas gracias, Jaime Mayor Oreja, creo que ha sido de los momentos interesantes que hemos vivido desde hace tiempo aquí en esta radio, desde luego después de las elecciones, sin duda el más importante, y como dice el clásico de los clásicos, el que tenga oídos para oír, que oiga.
Muchas gracias. Y gracias, Jaime, también porque desde este lugar, como te lo dije hace 2 años, el diagnóstico de fondo, en mi opinión, es el correcto.
Pues hacemos una pausa y nos vamos a la Crónica Rosa para descansar un poco, porque nosotros vamos a estar ahí en la trinchera como de costumbre.
Es la mañana de Federico.